Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Milo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Pillar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy es 31 de julio y estamos emitiendo, como siempre, Sudor y Letras los días lunes y jueves. Profesor Andrés, buenas tardes. ¿Cómo va? Y cuéntenos de esta canción.
Hola, Daniel. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes y a todas las oyentes. Uy, no, Daniel, esta canción me agarró cuando yo estaba en la universidad.
¡Uy, no!
Sí, estaba haciendo el pregrado y... Y me gustó, me parece un poco tema como de adolescente, pero me parece bonita.
Y en la universidad usted, pues no teníamos Spotify aún, creo, entonces, ¿cómo era que uno escuchaba música?
No, le tocaba descargar las canciones, y a mí me tocó, pues ya existía el cable USB, entonces usted descargaba las canciones, las guardaba en una micro SD, creo que era que llamaba.
Sí.
y las pasaba al teléfono, y ahí usted escuchaba canciones, pues ese era su playlist, y pues no había anuncios ni nada, pero tenía su propia playlist. Lo malo era que había canciones que usted descargaba que sonaban a toda mecha y otras que sonaban muy bajito.
Sí.
Eso era lo único feo.
¿Qué año era más o menos? ¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 2009, entre el 2009 y el 2012.
Muy bien. Maleja, en el 2009, ¿cómo escuchaba música? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. En el 2009 yo me estaba graduando de el colegio y yo me acuerdo que en ese momento todavía existía Ares, entonces uno descargaba la música desde ahí, pero entonces uno descargaba 100 canciones, ¿no? Ese era el pensado de uno, pero uno descargaba como 99 virus y una sola canción.
Sí.
Y luego me acuerdo que ya existían los MP3, esos flaquitos de colorcillos que se dañaban cada ratito, y uno metía las canciones ahí y ya cuando se cansaba de escucharlas, cambiaba, borraba esas y metía otras. Ese era como mi día a día.
¿Pero cuánto tiempo necesitaba uno para descargar una canción de Ares? ¿Como 2 días?
Más o menos, sí.
Ese era ¿tanto?
Bueno, no eran 2 días, es que Daniel es muy exagerado, pero sí se demoraba un montón.
Bueno, sí, llevaba que uno... Pero uno podía poner a descargar varias canciones al tiempo.
Sí, ajá. Pero no todas se descargaban.
Sí, sí, y decía proceso fallido y vuélvalo a intentar, no sé qué, y usted vuelva y hágale.
Y les pasó
pero
también...
Pero los troyanos le bajaban con toda.
Sí, ¿les pasó también o solo me pasó a mí cuando descargué Blancanieves y los 7 Enanitos?
¿Qué le pasó?
No, pues que me salió otra versión, profe.
Ah, una versión para adultos.
Para, sí.
Para, no diga esa palabra porque de pronto nos censuran.
De pronto nos chuzan. En el 2009 sí. Le vamos a creer a Maleja que se estaba graduando del colegio, así sepamos que es mentira. Pero no, a Lorenzo en el 2009, ¿qué estaba haciendo?
Flotando dentro de un vientre.
Uy, me alcancé a asustar de tu respuesta.
Sí, yo nací en 2009, pero hubo 2 meses en las que estuve flotando dentro de un vientre. Y después nací, y no sé cómo escuchaba música en esa época, no lo recuerdo.
Y no sabes qué es Ares, me imagino.
Lo sospecho, lo he escuchado, mas no he visto ni la interfaz ni nada.
Yo no creo que exista.
DVD. Aún debe existir, pero pues ya no será tan usado.
No, ya no, definitivamente ya no. ¿Qué era el artista que usted estaba descargando en esa época, profesor Andrés, aparte de los Auténticos Decadentes que más descargaba?
Uy, mucho clásico, los Enanitos Verdes, Calamaro, Soda, Caifanes. De pronto estaba también incursionando en el pop en inglés. Entonces, por ahí conocí a Blondie, y otros que en este momento no me acuerdo, Snow Patrol, también me acuerdo que descargué.
Yo no logro acordarme yo qué escuchaba en esa época. Maleja, ¿qué escuchaba?
Lo mismo que escucho ahora, Panda, My Chemical Romance, YouTube, eso no ha cambiado.
¿Qué carajos es Panda?
Es un hermoso grupo mexicano, de emo punk.
¿De cómo?
Como punk, con unas hermosas canciones, y en esos años lanzaron un álbum que se titulaba Para Ti con Desprecio. Era una joya.
Para Ti con Desprecio es un álbum que uno sabe que ama leer.
Muy romántico.
Era bien romántico.
No me imagino. Bueno, llegaron cartas de la oposición diciendo que yo no trabajo, así que hoy voy a empezar yo, si no les molesta. Y si les molesta, igual voy a empezar yo, ¿les parece?
Okay.
A continuación, Daniel Silva.
¿Me recuerdan quién me puso esa canción, fue Andrés?
Creo que sí.
Qué lindo, te quiero agradecer por ese gran homenaje. Bueno, resulta que nos estamos olvidando un poco de lo que necesita y quiere hacer este programa, y es, básicamente, tratar de unir también un poco de la literatura con el deporte. Así que hoy vamos a hablar de 5 novelas que tienen que ver con el deporte. Para la primera necesito que Maleja me diga un número del 1 al 5. Maleja, por favor.
3.
El 3. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Empezamos con el 3, que es un texto que se llama Un artista del trapecio. Y lo hace nada más, pero sobre todo nada menos que Franz Kafka, profesor Andrés. ¿Lo conoce usted?
Sí, señor. Solamente conozco La Metamorfosis.
Pero al autor sí lo conoce.
Y con... Sí, sí, sí. Y con... Y tiene como una trilogía, Daniel. Corríjame si estoy mal.
No sé qué decirte.
La trilogía que... La Condena, creo que era uno. El proceso.
El proceso.
Sí, el proceso.
Sí. Ese es increíble.
Cuando tengo insomnio o sufro insomnio y que definitivamente no puedo dormir, tengo un librito cortico, un libro pequeño de cuentos cortos de Kafka.
Bueno, vamos a hablar entonces hoy de él un momento. Un artista del trapecio es un relato breve clásico de la literatura universal, donde el deportista que aparece es un artista también. Inmerso en la corriente surrealista, Kafka narra la historia de un trapecista que, por rigor de su propia profesión, decide vivir de manera permanente sobre su trapecio. Es decir, no les voy a adelantar más porque me les tiro la lectura. O dirían por ahí, no haga spoiler, porque ahora como todo es spoiler. Lorenzo, número del 1 al 5 que no sea el 3.
Del 1 al 5 que no sea el 3, el 1.
El 1. Mire, este es uno de los escritores argentinos que más me gustan en este momento. Porque escribe muy bien y además es un chico muy guapo. Se llama Eduardo Sacheri. Se llama entonces este texto Una Sonrisa exactamente así. ¿Le gusta el título, Andrés?
¿Una Sonrisa exactamente así?
Así se llama.
Sugestivo, me gusta.
Este escritor es reconocido por esa novela que se llamaba La Pregunta de sus Ojos, que se fue al cine y se llamó El Secreto de sus Ojos. ¿La recuerdan? ¿La vieron?
Señora Peliculota, con Ricardo Darín.
Sí, señor.
Con y Guillermo Francella.
¿La vio, Maleja, la vio?
Creo que sí.
Bueno, repase porque esa
es una película que aparte de literaria también tiene que ver con fútbol.
Sí, señor, porque Eduardo Sacheri es aficionado al deporte, al fútbol, sobre todo. Y cuando la primera vez que fue a conocer a la familia de la que hoy es la esposa, había un partido muy importante para él y ellos no lo dejaron ver porque se pusieron a hacer un asado. Pero bueno, eso no le importa a nadie. El famoso episodio del Maracanazo, entonces, es narrado magistralmente en este cuento, del cual hace parte este fragmento que dice así, abro comillas. Y si empieza el segundo tiempo y a los 2 minutos, continúe. Friaca marca un gol para Brasil, cierra comillas. Entonces fruncí los labios y moví las manos en ese gesto que quiere decir, listo, este asunto ya está terminado. Y es que vos interpretaste a la perfección porque te pusiste un poco triste. Así empieza el texto entonces de Eduardo Sacheri, Una Sonrisa exactamente así. Profesor Andrés, otro número del 1 al 5 que no sea ni 1 ni 3.
El 5.
El 5. Ah, yo creo que el 5 es uno de tus amores. Haruki Murakami.
¿De qué hablo cuando hablo de correr?
Sí, señor, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? ¿Usted leyó ese texto?
Pero creo que no sé por qué entré. Hice como la introducción y... es que creo que tuve un bache ahí con lecturas y pasé de qué hablo cuando hablo de correr y santea de qué hablo cuando hablo de leer.
Es de escribir.
Pero no leí ninguno.
Y al fin, ¿de qué hablo cuando no hice nada?
Pero sí, me quedé con el del terremoto. Después del terremoto, me quedo con ese libro. Pues bueno, es el único que le leí.
Murakami empezó a correr tarde, dirían algunos, a los 33 años, cosa que me parece que es un niño, a los 33 uno es un bebé. Pero desde que empezó a correr, no paró más.
No sé.
¿Cómo? ¿Perdón?
Lo sé, soy una bebé.
¿Tú tienes 33?
No, pero ya casi, así que soy una ultra mini bebé.
O sea, ¿el otro año te veremos corriendo?
Sí, no, eso no va a pasar.
No, yo creo que ya soy. Maleja, tu corazón te lo agradecerá. Voy a salir corriendo con media y ahí sí me persigue.
Ok, quizás sí.
Entonces, desde que empezó a correr Murakami a los 33 no paró. Empezó a correr por lo mismo que algunos. Quería salir de ese bucle, de esa vida sedentaria y la adicción al cigarrillo. Ay, te entiendo, te entiendo. El libro es un ensayo autobiográfico. Es un libro de memoria sobre correr y escribir. En las páginas se mezclan una mirada profunda sobre el origen de su afición por el running. Ahora no se puede decir correr, profe. Y algunas claves de su técnica literaria. Entonces, por medio de episodios de su vida, el japonés nos lleva por 24 años de su camino como corredor aficionado. Comienza el recorrido por el origen de su decisión de ponerse a correr, pasando por su primera maratón, sus entrenamientos diarios, hasta la música que escucha durante estos recorridos. Ojalá lean alguno de los tres que hemos nombrado. Les voy a decir el 2. Tiene que ver con boxeo y lo hace Joyce Carol Oates. Y el cual, que estaba en número 4, es El gigante que rozó el cielo, de la argentina Leila Guerriero, una cronista de las más importantes que tiene América Latina. A Leila, ojalá la puedan leer también. ¿Se le mide a cuál, profesor Andrés? ¿Cuál leería? Se lo recuerdo. El de Eduardo Sacheri, una sonrisa exactamente así. De boxeo, de Carol Oates. El artista del trapecio, de Kafka. El gigante que rozó el cielo, de Leila. ¿O de qué hablo cuando hablo de correr, de Murakami?
Pucha, esto me tienta mucho. El de Oates, creo que me quedaría con ese.
Yo no le he leído nada, entonces podría ser, sí señor. No, ¿a cuál le antoja?
Yo de hecho ya busqué El artista del trapecio.
Ese se consigue fácil, ¿cierto? En internet.
Sí, hay una página, no sé si se puede decir en vivo, que tiene el texto completo.
Sí, dilo porque igual nadie nos patrocina.
Ok, se llama Ciudad Seba, tiene la foto de Cuba, Puerto Rico, si no estoy mal, es la imagen, y ahí siempre he leído como microtextos, como cuentos cortos, siempre aparecen y siempre son de con una traducción bonita.
Muy bien, ahí. Y antes de ponerse a correr, Maleja, ¿cuál va a leer?
A mí me gustaría leer Kafka. Porque ustedes siempre lo nombran, pero yo la verdad no he tenido la fortuna de leer nada de este autor. Me gustaría.
Ok, vamos a hacer lo posible, no solo para que corras, sino para que leas a Kafka, porque es hermoso. ¿Ustedes están bien? ¿Están en sus casas? ¿En qué parte de Bogotá están?
Subayork.
¿Subayork?
Teusaquillo.
¿Teusaquillork?
Yo me encuentro al sur.
Andrés, no se le movió nada, yo sentí que tembló y me asusté.
¿Ah, tembló?
No sé, tal vez es mi edad y ya tiemblo porque sí, perdón. Pero se me movió la cabina.
Yo venía caminando, venía tarde. Pues no.
Ahí fue mal.
No sentí nada porque venía rápido.
Muy bien, menos mal porque me asusté. Vamos a escuchar una canción que pone Maleja y que probablemente va a estar en su playlist cuando salga a correr 20 kilómetros diarios.
continuación, Andrés Cubides.
Bueno, pues no hablemos solamente de correr, sino hablemos del entrenamiento de fuerza como clave para la pérdida de peso real y la salud a largo plazo, Daniel. Resulta que durante décadas la estrategia principal para perder peso se ha centrado casi exclusivamente en el ejercicio aeróbico, como correr o caminar. Sin embargo, un reciente consenso también de carácter científico, pues ha respaldado la teoría de algunos profesionales de la salud, como es el cardiólogo y divulgador el doctor Aurelio Rojas, que está empezando a cambiar el paradigma. Resulta que la noticia destaca un mensaje claro y contundente. Dice, si el objetivo es una pérdida de peso efectiva y sostenible y proteger la salud a largo plazo, el entrenamiento de fuerza no es una opción, sino una necesidad. El músculo como un órgano metabólico y protector. ¿A qué se refiere el doctor con esto? Resulta que el enfoque tradicional a menudo pasa por un alto factor crucial, el rol del músculo en nuestro organismo. Según el doctor Rojas, debemos dejar de ver el músculo como un simple tejido estético, porque en realidad es un órgano metabólicamente activo y protector, lo que significa que juega un papel fundamental en cómo nuestro cuerpo gestiona la energía y se defiende de las enfermedades. Es para él, o el lobo plantea como una explicación sencilla. Dice que un cuerpo con una masa, un cuerpo con una mayor masa muscular tiene un metabolismo basal más elevado. Esto implica que quema más calorías de forma natural, incluso en estado de reposo. Entonces, a diferencia del cardio, donde la quema de calorías se limita principalmente al tiempo que dura la actividad, construir músculo eleva nuestro gasto energético durante todo el día. Esta es la base para una pérdida de peso real, eso es lo que él dice, ya que no depende únicamente de las calorías quemadas durante el ejercicio, sino de una mejora fundamental en el funcionamiento de nuestro metabolismo. Entonces son unos beneficios integrales que van más allá de la báscula. El doctor Aurelio Rojas subraya que los beneficios del entrenamiento de fuerza trascienden la composición corporal y la estética. Entonces, la evidencia científica respalda su impacto en la salud global de una persona de la siguiente manera. Uno, la salud metabólica, porque mejora significativamente la sensibilidad de la insulina, lo que es crucial para regular el azúcar en sangre y prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2. La salud cardiovascular, porque a pesar de ser un cardiólogo, Rojas insiste en la fuerza, porque reduce el riesgo cardiovascular, que es un pilar en la medicina preventiva. También el levantamiento de pesas mejora la salud ósea, porque el trabajo de fuerza estimula la densidad ósea, convirtiéndose en una herramienta poderosa para prevenir la osteoporosis, especialmente importante a medida que vamos envejeciendo. Y el bienestar en general. Se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza disminuye la inflamación crónica a nivel sistémico, un factor vinculado a numerosas enfermedades y tiene un impacto positivo en el estado de ánimo y la salud psicológica. Entonces, el mensaje del doctor Rojas, Daniel, es bastante enfático. Él dice que incluir el entrenamiento de fuerza en nuestra rutina no es un simple consejo de fitness, sino una necesidad clínica en el contexto de la medicina moderna. Ejercicios como las sentadillas, como el peso muerto, como las flexiones o el uso de mancuernas son fundamentales para construir y preservar una valiosa masa muscular que nos pueda proteger. Entonces, en conclusión, la noticia explica que para lograr una salud óptima y una gestión de peso duradera es imperativo cambiar el foco. En lugar de centrarnos exclusivamente en quemar calorías, entre comillas, a través del cardio, la estrategia más inteligente y eficaz es construir músculo a través del entrenamiento de fuerza. Esta práctica no solo transforma nuestro cuerpo, sino que lo fortalece desde dentro, mejorando nuestro metabolismo, protegiendo nuestro corazón y huesos y asegurando una mejor calidad de vida y pues autonomía en el futuro. Entonces, la apuesta de esta semana fue la importancia del cardio, pero acompañamiento con el trabajo de peso para aumentar la masa muscular y de esta manera la salud.
Yo intento hacer sentadillas y a la segunda me da mareo.
¿Por qué?
No sé. ¿Por qué será? Pero yo fuerza no tengo, ni de voluntad, le digo, profe.
¿Pero de qué manera la hace? ¿O cómo, ¿Podría hacernos una descripción?
No, te voy a enviar un video, pero porfa, no lo vayas a vender como contenido.
Ok, pa, bueno, no va para OnlyFans entonces.
No va para, pero yo creo que sobre todo pasa eso porque yo jamás hago ejercicios de fuerza. Yo me imagino que usted sí tiene, no tiene ningún problema en hacerlo. Yo no sé si me aleja de vez en cuando haga algo en serio o no. O le puede dar lo mismo que a mí, que intento hacer algo y me da mareo.
De pronto no, sí es la falta de costumbre. Perdón, Aleja, cuéntanos.
No, que yo también me levanto de la cama y me da mareo. O sea, eso es como mi mayor ejercicio. Entonces, si me pasa lo mismo que a mí.
¿Y has pensado en dejar los vicios o no? No, ¿a Lorenzo tiene fuerza? ¿Hace ejercicios para tener fuerza?
Sí, bastantes.
¿Y dónde tienes más fuerza?
En las piernas.
Uy.
Sí, sí. Me parece que un cuerpo grande arriba y chiquito abajo no va. No.
Pero no ve que no era por estética, sino por salud. Entienda bien la noticia, Andrés. Hola.
Pero de todas formas siento que es más, entre comillas, es más útil a largo plazo tener unas piernas resistentes que unos brazos resistentes.
No sé, ¿qué dice Andrés que es el que tiene fuerza?
No, eso va de la par. Pues usted va al gimnasio, al mismo tiempo, la idea es que durante el entrenamiento en gimnasio usted trabaje músculos grandes, son las piernas, los brazos y el pecho. No, pero brazos, pecho y la espalda. Y a medida que usted va entrenando o va cambiando de músculos durante la semana, los mismos músculos que entrenó un día o dos días antes tienen el tiempo de recuperación y descanso. Sin embargo, es importante que, pues, normalmente la gente dice, no, yo entreno de lunes a viernes y descanso el sábado y el domingo. Pues si usted siente realmente que un viernes le da duro ir al gimnasio, descanse. No tiene por qué esclavizar al cuerpo. El descanso es la otra parte del entrenamiento. Pero sí, el cuerpo tiene que ser proporcional. Digamos, hay deportistas, como por ejemplo los futbolistas, que pues uno los mira muchas veces y son el tren inferior es bastante ancho, pero el tren superior es bastante delgado, no hay mucho trabajo ahí. Pero es importante trabajarlo, pues para evitar lesiones, porque en una caída perfectamente usted se puede deslocar el hombro, entonces este tipo de cosas es importante también tenerlas en cuenta.
¿Cuánto tiempo lleva usted yendo al gimnasio?
Y como 8 años.
¿Cuántas horas a la semana?
Ahorita le he bajado un poco el tiempo, pero estoy procurando que a la semana mínimo sea 4 horas.
No, qué dolor. No, es que no me antoja.
Pero es importante.
Pero duele.
Pero yo me acuerdo de cuando yo empecé los primeros 3 días, yo quería morirme.
Por eso, y uno para qué hace cosas que le... Es como hacerse un tatuaje, si eso duele, ¿para qué se hacen eso?
Bueno, para gente que le gusta. Yo no he pensado en hacerme tatuajes, pero no, ya después le encuentra el gusto.
No sé, entre un tatuaje y ir al gimnasio, no sé qué haría. Me duelen las dos. Andrés, llegó Luis Díaz al Bayern, ¿viste?
Sí, señor.
¿Cree usted que le va a ir bien?
Yo siento que sí, pues tiene el Bayern. Primero, el Bayern es un equipazo, es una máquina de jugar fútbol. El entrenamiento es bastante consistente, fuerte. La mentalidad tiene que ser supremamente rígida, pues es un equipo alemán. Tiene una competencia con Gnabry, que pues viene tiempo atrás allí. Pero yo creo que si él rindió al 100% y en su mejor esplendor en el Liverpool, que yo creo que es la mejor liga del mundo, yo creo que la liga alemana puede perfectamente irle muy bien. Porque pues al Bayern Múnich, pues el único así que pronto se le llegue a medir en voltaje, pues es el Dortmund, al que yo apoyo muchas veces por nuestro amigo Joshua. Oye, pronto se me escapa el nombre del en el que estaba Xavi Alonso.
El Leverkusen.
De Frankfurt.
¿No, no es el Bayer Leverkusen?
Ah, mentira, sí, el Leverkusen. Ah, sí, el clásico de la ciudad de Múnich. Sí.
Quedó mal es el Liverpool, porque entonces se fue Luis Díaz y también sucedió el accidente de Diogo Jota, entonces ahí sí que van a ser. Eudalio Arriaga no está jugando.
No, pero esta gente tenía un marranito y parece que lo rompieron. Al Liverpool se ha reforzado bien, ha gastado mucha plata en este mercado de fichajes, cosa que no lo hacía normalmente. Es porque uno ve gastando plata al City y ve gastando plata, sobre todo plata mal gastada, la del Manchester United. Esos equipos, el Arsenal ha gastado mucha plata también últimamente. Uno al Liverpool nunca lo veía así derrochando, pero esta temporada sí se reforzó bien.
Bueno, pues, y ojalá le sirva, porque no solo es gastar plata, esa vaina tiene que verse entonces en los resultados.
Porque... Ah, no, pues eso, pregúnteselo a los del Manchester United.
¿Cuántos años el París sin ganar nada también con ese montón de plata que le habían metido?
Y me llegó este man y con un poquitico, todo lo que hizo.
Es el Jorge Baba de allá, profesor Andrés.
Sí.
Esta canción
la marcha.
La vamos a escuchar porque la pidió Manuel Molina insistentemente. Usted sabe que él es un poco tóxico. Y ya venimos con Maleja para continuar con el programa.
Que llegar este día, no me apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu y andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo.
Con ustedes, Maleja Morales.
No es nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor.
Mis queridos compañeros, ¿se acuerdan que hace unos programas atrás yo les estaba contando de mi experiencia en el Museo del Fútbol en Sao Paulo, Brasil?
Sí.
Bueno, resulta que dentro de las muchas historias que se cuentan en este museo, hay una que me gustó particularmente, y es la que les voy a contar a continuación. Pero antes de eso necesito darles como un recordéis, y es, ¿se acuerdan que en el programa donde yo había hablado de ese museo les había contado que antes, aunque Brasil tiene muchos habitantes y una proporción enorme de terreno, no era conocido casi que por nadie, no tenía relevancia, y fue hasta hace poquitos siglos que realmente empezó como a surgir, y dentro de todo lo que empezó a llamar la atención, entre esas cosas fue el fútbol. Uh-huh. Y aunque si bien es cierto, puede que el fútbol no haya nacido en Brasil como tal, sí fue adoptado por Brasil, y digamos que la pasión que tienen por este deporte no lo tiene ningún otro país. Ahora sí, teniendo eso en cuenta, todo iba bien hasta 1920, cuando en el... ¿cómo se dice eso? En el mandato de Getúlio Vargas, él prohíbe a las mujeres practicar deporte, y especialmente el fútbol, ya que él lo consideraba como un deporte incompatible con la naturaleza. Básicamente lo que se quería con esta ley o este decreto era volver otra vez a las mujeres a su estado de domesticación, si se puede llamar, donde estuvieran en la casa cocinándole a los hombres y atendiendo a los niños. Porque, pues, básicamente este presidente Vargas decía o consideraba que perdían muchísimo tiempo detrás de una pelota y, pues, que básicamente les hacía daño al cuerpo y que ellas no habían sido diseñadas para esto.
Uy.
Para volverlo ley, lo que hizo nuestro querido Getulio fue... Fue tener un concepto médico en donde, básicamente apoyado por supuestos estudios médicos, la morfología y el cuerpo de la mujer era mucho más débil que el hombre, por ende no podía ni tener la misma resistencia ni la misma capacidad física para correr por tanto tiempo detrás de un balón. Y aunque en esa misma época, digamos que varios países también tenían prohibido que las mujeres jugaran fútbol, solamente Brasil lo convirtió en ley. Y pues básicamente también tenía como la excusa de si te encontramos jugando fútbol te podemos meter a la cárcel, vas a perder tu trabajo, vas a perder todo lo que tienes, tu hogar, tus hijos, bla, bla, bla. Pero esto, en vez de detener a las mujeres, lo que hizo en muchos casos fue impulsarlas a que se formara como un desarrollo femenino en contra de esta dictadura. Y, claro, o sea, fueron muchos años en los que ellas estuvieron privadas de y en las que fueron forzadas a hacer cosas que quizás no era lo que hubieran querido, pero amaban tanto el deporte que lo hacían igual. Cosas, por ejemplo, como vestirse de hombres con tal de poder jugar, exponerse a altas horas de la noche en callejones o canchas súper oscuras o abandonadas para poder jugar sin que fueran detectadas por la policía. Incluso hay algunos testimonios de mujeres que cavaban como fosos. Y cuando iba pasando la policía, pues ellas se metían en las tumbas que llamaban. Hay algunos casos en donde clandestinamente se hacían como estos partidos de fútbol femeninos, claramente prohibidos por el gobierno, pero se hacían únicamente con el objetivo de ver a la mujer con poquita ropa. Entonces, básicamente eran torneos organizados por hombres, en donde les decían, ah, ¿te gusta mucho el fútbol? Ah, ¿quieres jugar? Ok, nosotros te vamos a dejar jugar, pero con la condición de que tu uniforme sea una tanguita, entonces camisetas corticas, y se podía todo, y bueno.
Qué gamina.
Lo cual pues fue muy triste, y algunas personas o algunas mujeres que relatan su testimonio que está plasmado en este museo, pues dicen, oiga, o sea, pues la verdad... Sí, era un poco denigrante y nosotras sabíamos a lo que nos exponíamos, pero en verdad nos gustaba mucho el deporte y pues igual lo hacíamos. Hay otras que, sin embargo, por más que amaban el deporte, pues prefirieron un poco su integridad y decidieron alejarse totalmente de este deporte. Al final, hay una de ellas que cuenta su testimonio, actualmente es técnica deportiva, y ella menciona que de no haber sido por esa prohibición, quizás el fútbol femenino tuviera más participación desde antes y no como la está teniendo en este momento, porque realmente el primer juego que está datado, que está, digamos que escrito en un libro, está de 1920, en donde le hacían igual el mismo patrocinio y las mismas bombas y de todo como a un juego masculino. Y ya básicamente algunos de estos relatos y ejemplos están consignados en este museo. La historia es bastante interesante. Tienen un piso entero contando esta historia. Si les interesa, si quieren ampliarlo, sería bonito que si algún día van, pues puedan ir a este lugar. Y ya.
Muy bien. Getulio Vargas, sí, él no terminó su mandato porque él se suicidó. La cosa era extraña con él, chicos, porque tiene como muchos defensores y la misma cantidad también de detractores. ¿Quién sabe? Hay que preguntarle a Félix cuando venga, Maleja.
Ok, sí, sería interesante.
Porque yo ni idea. Andrés, ¿le pondrías Getulio a un hijo tuyo?
Uy, no, porque cuando se me vaya de cara, ¿cómo le decimos?
Tan pendejo. Vamos a escuchar una canción y ya regresamos porque Noah Lorenzo ya está más que preparado.
19 de noviembre, después de tanto sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer, ¿cómo pudo suceder? Yo que estaba mal herido con el corazón partido y a punto de fallecer. Y tú irrumpiste vencedora, cuando viste la insolencia, defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia. No había nada que perder, te lo quiero agradecer. Yo seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, digo de mi independencia.
A continuación, Noah Lorenzo.
Mi nave debe estar perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor.
Como ustedes saben, la vez pasada, es decir, el lunes, les hablé acerca de la Fórmula 1, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Pues les cuento a todos ustedes que existe también la Fórmula 2. Entonces el día de hoy les vengo a hablar acerca de la Fórmula 2. Como tal, la Fórmula
2
es una de las, por decirlo así, las industrias, las competencias, las ramas del deporte más difíciles de entrar. ¿Por qué? Porque no hay un Fórmula 1 América, un Fórmula 1 Europa, Fórmula 1 Asia, no. Hay solo una categoría de Fórmula 1 y solo son 30 pilotos los que entran, 30 pilotos de todo el mundo. Por lo tanto, es muy difícil hacer este filtro, muy difícil seleccionar a 30 personas en todo el mundo que sean capaces y, pues, entre otras cosas, les guste el propio deporte y tenga la aptitud física para hacerlo. Por esta razón existe la Fórmula 2 y más fórmulas, porque me parece que existe, creo, hasta la Fórmula 5. El próximo programa les cuento. Pero lo que les traigo es que, como tal, la FIA, que es la Federación Internacional del Automóvil, que es uno de los encargados de la competencia de Fórmula 1, también maneja la Fórmula 2 o F2, que sirve como de un preámbulo, una antesala, un entrenamiento para la Fórmula 1 como tal. Entonces, ¿qué es la Fórmula 2? La Fórmula 2 es en donde van los aspirantes a pilotos a Fórmula 1 para empezar a competir y empezar a tomar la última práctica que necesitan para subir a, como tal, a ser titulares en su propio equipo. ¿A qué me refiero? Como tal, por acá lo tenía. Como tal, Ferrari, Red Bull, Mercedes, entre otras agencias, tienen, entre comillas, escuelas para entrenar pilotos de Fórmula 1 en los que les van dando a lo largo de, pues, años de preparación. Yo les comentaba que uno debía empezar desde muy joven para tener tanto el reconocimiento como los medios como la habilidad para llegar a la Fórmula 1. Se van entrenando desde muy jóvenes para pues llegar hasta allá a la Fórmula 1. Antes de eso deben pasar por los karts, deben pasar por otro tipo de circuitos y otro tipo de vehículos para demostrar que pueden y llegar a este sitio. Como tal, en la Fórmula 2 únicamente se evalúa la capacidad y las habilidades de cada piloto. ¿Esto cómo se llega a hacer? Debido a que todos los carros son iguales. No hay, en la Fórmula 1, cada agencia, cada representante, cada marca, tiene su propio monoplaza, su propio vehículo que pueden alterar no de cualquier manera, pero sí de muchas formas, respetando siempre las reglas de cada competencia, para poder competir, ¿no? Pues para poder correr o pilotar. Pero en este caso, como se están evaluando es a los pilotos, todos los carros cuentan con un motor de seis cilindros, turboalimentado de 3.4 litros, que alcanza unos 620 caballos de fuerza. El chasis es un Dallara de F2 de 2018, que se están poniendo esquemas y prototipos para lanzar uno más reciente, un chasis más reciente. Neumáticos de la misma marca de la que se utiliza en la Fórmula 1, pero no crean que esto es nomás así nomás. Yo les había comentado que la Fórmula 1 pueden llegar hasta los 350, 360 kilómetros por hora. En la Fórmula 2, la velocidad máxima que alcanzan a llegar estos vehículos es de 335 kilómetros.
No.
O sea, a pesar de ser la antesala, a pesar de ser el preámbulo, aún es bastante rápido y deben tener prácticamente, si no es lo mismo, habilidades muy parecidas en el sentido de lo que les comentaba, el cuello, la fuerza en los brazos, en la espalda, en las piernas. Deben tener todo eso para poder competir. Como tal, yo no lo sabía, pero dice que cada semana hay un entrenamiento, cada fin de semana hay un entrenamiento, y cada 15 días se realiza una carrera como tal, que es para, pues, lo que les digo, evaluar y tener, poner a prueba y todo esto. Muchos pilotos hoy en día reconocidos, como pueden ser Leclerc, Russell, Piastri y bastantes otros, han salido de la Fórmula 2 para pasar a la Fórmula 1. Sin embargo, hay personas, hay pilotos, que deciden no avanzar a la Fórmula 1 y quedarse en la Fórmula 2, ya sea como competencia, como personas que están compitiendo en Fórmula 2, o como instructores que compiten junto a los alumnos para hacerles también frente y ver que, pues por experiencia y por todo, no es así nomás como pues ellos pueden llegar a pensar, también como una táctica de enseñanza. Y ya, a la Fórmula 2 normalmente llegan los pilotos entre los 18 y los 24 años, y pues de ahí pasan a la Fórmula 1.
Sebastián Montoya está en la Fórmula 2, el hijo de Juan Pablo. Yo no sé si Maleja tenga recuerdos de esa época cuando uno se levantaba a ver a Juan Pablo Montoya como a las 5 de la mañana.
Sí, en esa época todavía vivía con mi padre y él sí me levantaba a esa hora.
Sí, y era el plan de los domingos, ¿cierto?
Sí,
Vamos a ver, porque a Sebastián Montoya no creo que lo esté viendo casi nadie acá en Colombia, pero si llega la Fórmula 1 de pronto, pues...
Sí, miren lo que les comentaba. Sí. Existe la Fórmula 1, la Fórmula 2, la Fórmula 3, la Fórmula 4 y la Fórmula E. En otro momento les cuento todo.
Sí, por favor. Ahorita para qué.
Aunque ahorita se está robando el show el hijo de Juan Pablo Montoya, pero nosotros no podemos olvidar que Tatiana Calderón lleva tiempo allí, en la Fórmula 2.
Sí, señor, tiene usted toda la razón. Años lleva Tatiana en esto. ¿Pero de ella sí transmiten algo o solo por redes sociales?
Pues normalmente ella la... Es que el verbo utilizar queda como tan feo. Pero ella entrena con autos de la Fórmula 1. Ella, creo que si no estoy mal, pertenece a la escudería Telmex. Creo que es a la escudería Telmex desde el 2019.
Pero ella, este 2025, ella se convirtió en la primera mujer latina en manejar un Fórmula 1 de la escudería Pirelli.
Pues yo es que ya tiene la cancha, o sea, ya tiene el bagaje y es importante.
Profe, esa vieja no se le marea bajando a Melgar.
No, papá, eso le baja 80 y de ahí para allá, es un día 80 no baja.
qué lindo, sigue así.
pero pues la pregunta es, o sea, ¿alguien como Tatiana Calderón podría llegar algún día a vestirse para un Fórmula 1 y participar y competir en la Fórmula 1?
No lo sé. Te lo dejo de tarea.
La pregunta, la encuentra. Sí, habría que averiguar.
Averigüen a ver qué. Señoras y señores, nos vamos porque ustedes están en sus casas. Yo no, muchas gracias. Profesor Andrés, gracias.
Muchas gracias, Daniel, por todo.
A Lorenzo Noa, que se conecta siempre desde su casita.
Claro que sí.
Y a Maleja por acompañarnos siempre. Muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Nos escucharemos el día lunes, pero nos despedimos con esta canción que hace Maldita Vecindad y no sé qué cosa. Esta música de hoy en día está pena.